Saludos en el nombre de nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo. Ahora quiero enseñar un poco acerca de lo que es el bautismo. El bautismo. Como todos los temas, en este tema ha habido mucha confusión a lo largo de la historia. De hecho, este ha sido uno de los temas que ha causado más confusión en otros, en algunas ocasiones y en algunas partes del mundo. Sabemos, por ejemplo, en la historia, que nuestros antepasados, aquellos que realmente quisieron seguir al Señor, durante un buen tiempo fueron llamados anabaptistas. Esa es una palabra que quiere decir rebautizadores o también rebautizados. Esto es porque en aquel tiempo en el que surgieron los hermanos anabaptistas, que era un grupo remanente de creyentes fieles, en aquel tiempo predominaban la iglesia católica y también surgió la iglesia protestante. Ambas organizaciones tenían lo que se conoce como el bautismo infantil. Eso quiere decir que bautizaban, me parece que a la semana de haber nacido un bebé, lo bautizaban, que en realidad quiere decir que le derramaban tantita agua o le rociaban con los dedos tantita agua en su cabecita, de tal manera que esa práctica promovía y apoyaba la idea que ya se había concebido tiempo antes, desde poco después de Constantino el Grande, en el año 300 y tantos, de la unión iglesia-estado, porque todos en la comunidad, en el condado, en el estado, en el país, todos habían sido bautizados como cristianos, supuestamente, cuando tenían una semana de nacidos, de haber nacido. Entonces se suponía que todos eran cristianos, y eso promovía, como ya dije, la idea de la unión entre la iglesia y el estado, o sea, la iglesia y el gobierno, al punto en que básicamente eran una misma cosa, eran una misma entidad, la iglesia y el gobierno. Entonces, en ese tiempo que surgen algunos hombres, algunas personas que empiezan a leer la Biblia con cuidado, se dan cuenta de que en ninguna parte de la Biblia nos dice que bauticemos a bebés que tienen una semana de nacidos. De hecho, se dieron cuenta de que la Biblia nos manda a bautizar únicamente a aquellos que han hecho un compromiso con Cristo de seguirlo y creer en Él, y empiezan a rebautizar de alguna manera en la concepción de aquel tiempo, y por eso son llamados anabaptistas. En este tiempo todavía sigue habiendo confusión a causa de ideas de hombres, a causa de las falsas iglesias. La gente a veces no sabe qué creer en muchas cosas, y en este tema también no sabe qué creer. Tenemos, por ejemplo, sigue la pregunta de ¿a qué edad se debe bautizar una persona? Hoy en día todavía hay iglesias que bautizan bebés. La iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia metodista unida y otros grupos que he escuchado todavía llevan al bebé a la semana de nacido a un templo religioso y ahí derraman o rocían sobre su cabecita un poco de agua. Es el bautismo infantil. Otras iglesias, en su mayoría evangélicas, bautizan, en sí lo que hacen es, cuando hay niños entre 7, 8, 9 años, 10 años, los llevan a través de un rito religioso que es la oración del pecador para aceptar a Cristo, por medio de la cual supuestamente esos niños se salvan o reciben el don de la salvación, y poco tiempo después los bautizan. Incluso hay grupos que aún más pequeños, hasta de 6 años o menos, los llevan a través de esa oración y bautizan a esos niños. En realidad eso también es bautismo infantil, porque la mayoría de los niños entre 6 y 10 años no comprenden lo que es la rendición al señorío de Cristo, y por lo tanto no pueden convertirse, ni arrepentirse, ni creer. No estoy diciendo que no es posible, porque sí ha habido casos de niños de esas edades que realmente por alguna razón comprenden y llevan a cabo una decisión, pero en su gran mayoría los niños entre esas edades no comprenden todavía, y de hecho son muy influenciados por la presión de sus semejantes y también por la presión de sus padres, de tal manera que si sus padres los instan a aceptar a Cristo y ven que otros compañeritos también aceptan a Cristo, ellos también lo van a hacer, supuestamente, sin saber lo que están haciendo en realidad. Y luego hay otras iglesias minoritarias que por descender de personas que salieron de la iglesia protestante o católica, en la cual la única manera de bautismo conocida era el derramamiento o el rociamiento, se trajeron esa manera de bautizar consigo, y aunque bautizan ya adultos que ya han tomado una decisión de seguir a Cristo, aún así los bautizan derramando agua sobre su cabeza. La verdad es que yo consideraría eso también bautismo infantil, porque el modo de bautismo es por rociamiento o por derramamiento, es todavía un modo conforme al que practicaban las iglesias estatales con los bebés. Entonces vamos a estudiar este tema y a contestar algunas preguntas. Sencillamente queremos ver qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios y qué enseña, no qué dicen los hombres. Entonces vamos a la Biblia directamente. Primeramente vamos a Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Vamos a ver una pregunta que pareciera bastante obvia y bastante pequeña, sencilla. Sin embargo, es importante esta pregunta. Primeramente, ¿por qué bautizamos? ¿Por qué bautizamos? ¿O por qué nos bautizamos y por qué bautizamos a otras personas? Vamos a ir contestando unas preguntas y esta es la primera. Así que vamos a Marcos capítulo 16, vamos a comenzar la lectura en el versículo 14, dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahora pongamos atención, verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí nos dice una cosa, que vayamos a todo el mundo, a todas partes donde podamos ir, y a todas partes donde vayamos, prediquemos el evangelio a toda persona, a toda criatura de Dios. Aquí nos dice entonces la responsabilidad de la iglesia, la misión de la iglesia no es ir al mundo y obligar a la gente a que crea en Cristo, no es ir al mundo y convertir o salvar a la gente porque se está perdiendo, no es ir y bautizar bebés o bautizar adultos o bautizar a quien sea, ni siquiera es obligarlos a creer. La misión y responsabilidad es predicar. Tenemos que llevar el mensaje que Jesucristo nos encargó que lleváramos, de arrepentimiento, conversión, fe y obediencia, y la gente va a escuchar nuestro mensaje y va a tener que tomar una decisión de acuerdo a lo que ha escuchado. Verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La mayoría, al oír nuestro mensaje, no va a creerlo ni a decidirse por Cristo. Pero aquellos pocos que oigan y que crean y que obedezcan al mensaje que está predicando la iglesia y sean bautizados, serán salvos. Pero los que no creyeren serán condenados. aquí vemos una cosa. Vemos que Jesús conecta y une y vincula de una manera muy, muy estrecha el creer o la fe con el bautismo. De tal manera que también une al bautismo de manera muy estrecha con la salvación. Nos dice que tiene que para que una persona sea salva, tienen que ocurrir dos cosas. Una, creer, y otra, ser bautizado. Esto quiere decir que aunque el bautismo por sí solo no salva, veremos ya dentro de unos minutos en los ejemplos en Hechos, veremos que siempre, siempre, siempre una persona en cuanto se arrepentía y creía en la mayoría de los ejemplos, era bautizada de inmediato después de creer o unos poquísimos días después de creer, porque la fe y el bautismo estaban muy unidos. En cuanto alguien se arrepentía, tenía un deseo de ser bautizado y se le consideraba cristiana a esa persona solo hasta que estuviera bautizada. Esto es lo que enseñó Jesús. ¿Qué más enseñó Jesús acerca del bautismo? Mateo 28, tenemos unas palabras clave también interesantes. Mateo capítulo 28, vamos a comenzar la lectura en el versículo 18 de Mateo 28, y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos un mandamiento. Jesús nos repite que vayamos a todas las naciones y prediquemos, siendo que Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra, y que al ir y predicar, hagamos discípulos y los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y les enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces, para contestar la pregunta, ¿por qué nos bautizamos y por qué bautizamos a otras personas? A aquellas personas que piden el bautismo porque han creído. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Bautizamos porque Cristo nos dijo que bautizáramos. No necesitamos entender todo lo que simboliza o significa el bautismo, aunque en unos pasajes más vamos a ver que sí hay un significado del bautismo que es muy bonito, pero no necesitamos entender ese significado, ni todos los misterios de lo que ocurre cuando alguien se bautiza, ni el por qué Jesús quiere que nos bauticemos. Sencillamente lo hacemos porque si Él va a ser nuestro Señor, vamos a obedecerlo. Y si Él dice que nos bauticemos, nos bautizamos. No hay ninguna otra razón por la cual practicamos el bautismo, más que porque Cristo dijo que lo practicáramos. Otro punto más que vemos en estos pasajes, en Marcos y en Mateo, es que se vuelve muy evidente, muy lógico y muy claro, de acuerdo con las palabras de nuestro Señor, que el bautismo infantil para nada es bíblico. En todos los ejemplos en que alguien se bautizó, es porque estaba arrepentido, es porque era un discípulo que había creído, como vimos en Marcos, y era voluntario. ¿Puede un bebé o un niño creer en Cristo? ¿Puede un bebé o un niño arrepentirse de sus pecados? ¿Puede un bebé o un niño convertirse en un discípulo que se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo? ¿Puede un niño o un bebé entender que Jesús mandó que seamos bautizados y desear hacerlo? ¿Puede un niño tomar unas decisiones bien firmes de guardar todas las cosas que Jesús nos ha mandado? ¿Puede un niño ser enviado al mundo y ese niño enseñar esas cosas también? No. Un niño es inocente, Jesús mismo nos dijo: dejar a los niños venir, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso quiere decir que ellos ya son parte del reino de los cielos. Dentro de su inocencia y su ignorancia, Cristo los salva si ellos mueren dentro de su niñez, porque todavía no son capaces de hacer decisiones basadas en la razón y en la Biblia, porque todavía no conocen al 100% la diferencia entre el bien y el mal, y entonces su conciencia no les reprende. Cuando ya tengan conciencia de pecado, sean lo suficientemente grandes, tienen una decisión por delante, se sentirán culpables y serán condenados si es que mueren sin haber decidido por Cristo. Pero eso será hasta que comprendan, y entonces, si se deciden por Cristo, podrán ser bautizados, no antes, porque la orden es: el que creyere. Si nada más bautizas a alguien pero no cree, de nada le sirve, porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces las iglesias que bautizan infantes cumplen una parte, pero les falta la otra parte, la del creer. Vamos a seguir con este tema, haciendo otras preguntas, contestando otras preguntas. Y ya que hemos visto lo que Jesús enseñó, la manera en que Él ordenó, vamos a los hechos de los apóstoles para ver cómo ellos pusieron en práctica lo que Jesús enseñó. Así se estudia la Biblia. Primero, vemos lo que Cristo dijo. Lo creemos como niños y empezamos a obedecerlo. Y entonces vamos a los hechos, a las epístolas, al Apocalipsis, y vemos cómo la iglesia primitiva entendió y practicó esa enseñanza de Jesús, y eso nos abre más el panorama, eso nos aclara algunas aparentes dificultades, y eso nos ayuda como un punto de referencia y nos da un testimonio doble: Jesús y la iglesia primitiva. Así pues, vamos a Hechos. Ok, comenzamos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, la predicación del apóstol Pedro, versículo 37. Hechos 2:37 dice así: al oír esto, ¿qué es esto? Bueno, los versículos anteriores, del 14 al 36, Pedro predicó un sermón como Jesús había ordenado: ir y predicar el evangelio. Pedro predicó el arrepentimiento, predicó del juicio, predicó de Jesucristo, su muerte, su resurrección, les mostró que ellos eran culpables, les señaló su cruz y su pecado. Aquí vemos a Pedro. Tenemos la orden de Jesús: ir y predicar el evangelio. Tenemos el ejemplo de Pedro, fue exactamente lo que hizo, solamente porque Jesús le dijo que lo hiciera, no porque Pedro estaba muy emocionado necesariamente, aunque a lo mejor sí lo estaba, no porque Pedro estaba buscando resultados y estaba en un diario o en una libreta anotando cuánta gente iba a hacer una oración o a levantar la mano o a añadirse a la iglesia, no porque Pedro buscaba resultados o números u ofrendas. No, Pedro obedeció al Señor nada más, fue y predicó. Ok, la gente escucha su predicación, y aquellos que creen su predicación, que se dan cuenta que son culpables, que se sienten convencidos de pecado, el versículo 37 nos dice lo que pasó: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí se fijan? Pedro predica, escuchen o no escuchen, por obediencia. En este caso, si hubo buenos resultados y resultados numéricos, no siempre va a ser así, pero aquellos que responden, aquellos que creen, se compungen de corazón, dicen: ¿ahora qué hago? ¿Cómo puedo salvarme, Pedro? ¿Qué hago? ¿Qué haremos? Y entonces, y solo entonces, cuando Pedro ve esa actitud, les da una solución en el versículo 38. ¿Cuál era la solución? Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es una solución. Arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, su corazón, y bautícense. Así. Y entonces, si hacen esto, recibirán el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Muy sencillo. Poniendo en práctica las palabras sencillas de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer, predicar. Predicar el Evangelio. Quien oiga con atención y crea y obedezca, le instamos a que se arrepienta. Si se arrepiente y quiere seguir, tiene que ser bautizado. Y vemos aquí la conexión entre el bautismo y el perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿cuánto hay que esperar para ser bautizado después de convertirse? Bueno, Jesús dijo, el que creyere y fue bautizado. ¿Y los ejemplos de los apóstoles? ¿Acaso Pedro les dijo a estos hombres, bueno, arrepiéntanse primero y por todo un año yo les voy a enseñar las enseñanzas fundamentales que ustedes tienen que saber y pónganlas por obra, pónganlas en práctica y demuéstrenme que de veras quieren seguir a Cristo? Y si después de un año siguen así, entonces ya los voy a bautizar. No, Pedro no hizo eso. Pedro, creyeron e inmediatamente los bautizó. Hechos 8, Hechos capítulo 8, versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿A qué edad se bautizaron? ¿Como bebés o como niños? No, porque dice hombres y mujeres. Y además creyeron lo que anunciaba Felipe, lo cual quiere decir que tenían entendimiento. ¿Qué fue lo que creyeron? Lo que anunciaba Felipe. ¿Qué anunciaba Felipe? Lo mismo que Cristo mandó que predicáramos, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y en cuanto esas personas respondieron a ese mensaje, en cuanto esas personas empezaron a obedecer las cosas pertenecientes al reino de Dios y creyeron en el nombre de Jesucristo, se bautizaban. Igual, ¿cuánto esperaron para ser bautizado? ¿Medio año? ¿Un año? No. En cuanto creyeron, se bautizaban. Vean el versículo 13, fíjense cómo dice. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, ¿se fijan cómo dice? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, o sea, en cuanto creyó, fue bautizado inmediatamente. Y no creo que debemos ir por todo el mundo bautizando a la ligera a cualquier persona que nada más por gusto quiera entrar al agua, pero sí creo que en cuanto a una persona aparentemente, según lo que ven nuestros ojos humanos, está arrepentida y cree en el Evangelio y quiere seguir, inmediatamente, si quiere ser bautizada, hay que bautizarla. De hecho, vemos aquí, bautizaron a Simón, siendo que Simón, su corazón nunca se arrepintió verdaderamente, porque después dice, y si leemos más adelante, ya conocemos la historia, vemos que tenía codicia de poder y avaricia en su corazón, y Pedro lo reprende y le dice que se arrepienta por si quizá Dios le conceda que pueda arrepentirse para que no se pierda. Y sabemos por la historia que Simón no se arrepintió. Y de hecho podemos estar seguros, por lo tanto, que como no se arrepintió, terminó perdiéndose. Sin embargo, lo bautizaron. ¿Por qué? Porque profesó haberse arrepentido y profesó haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquellas iglesias o personas que esperan a bautizarse a un convertido 6 meses o un año o un determinado lapso de tiempo, es como si tú tuvieras un familiar que por algún accidente se quedó por un tiempo como cojo de una pierna y tuvo que andar en silla de ruedas, tuvo que ser llevado en silla de ruedas por un tiempo. Sabemos que por falta de movimiento las piernas pierden fuerza después de haber andado tanto tiempo en silla de ruedas, y cuando esa persona ya sale de la silla de ruedas y quiere volver a caminar, si es que todavía puede caminar, necesita en sus primeros días, en sus primeros pasos, de la ayuda de un bastón o, en su mayoría de veces, de unas muletas, porque las piernas están un poco atrofiadas por falta de uso. Y ya después puede prescindir, puede deshacerse de esas muletas o de ese bastón y ya caminar cuando sus piernas recuperan la fuerza. Pero imagínate que está ese familiar en un lado de la sala y tú estás del otro lado de la sala y él está en la silla de ruedas y tú tienes las muletas y le dices: mira, si logras pararte de la silla de ruedas y caminar hasta donde yo estoy sin ayuda de nadie ni de nada, entonces ya te doy las muletas para que puedas ser ayudado por ellas. Eso sería completamente ilógico. Necesita las muletas para poder empezar a caminar. Si ya puede caminar sin ayuda de nada, ya no necesita las muletas. Y así es con el bautismo. Es el primer paso dentro del gran camino o del largo camino que es la salvación. Vamos a seguir viendo ejemplos. Ahí mismo en Hechos capítulo 8, pero ahora versículo 36. Es la historia cuando Felipe, Dios lo lleva al desierto, se encuentra con un eunuco que viene leyendo un rollo, una parte del profeta Isaías, si no lo entiende. Vamos a leer desde el 34. Está leyendo el eunuco, el etíope, ese versículo, esos versículos de Isaías, y le dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí está Felipe obedeciendo las palabras de Cristo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El eunuco escucha y cree. ¿Cuál es su respuesta? Verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, en otras palabras, está preguntando el eunuco: ¿qué se interpone entre mí y el bautismo? ¿Hay algún impedimento? ¿Por qué hace esta pregunta? ¿Por qué él había creído y entonces deseó el bautismo? 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la única condición que Felipe le puso a este hombre para poder ser bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Acaso le dijo: pruébame por un año que vas a ser fiel hasta la muerte y entonces te bautizo? No. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué hicieron? Verso 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Fue una bendición, ¿verdad? Lo bautiza, el Espíritu del Señor arrebata a Felipe y el eunuco, que había creído y empezado con la decisión de seguir a Cristo, es bautizado y sigue gozoso su camino. Vemos aquí una pequeña descripción del bautismo. Vemos aquí la inmersión, porque dice el versículo 38: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. No sabemos si era un río o un estanque o una laguna o un lago o una presa o lo que fuera, pero descendieron, tuvieron que ir al agua, descendieron y le bautizó. Y el versículo 39 dice: cuando subieron del agua. Hechos 9:18 nos cuenta la historia de Saulo de Tarso, aquel hombre tan celoso e irreprensible según la ley, que tuvo que creer en Cristo de todas maneras cuando él se le apareció en el camino a Damasco y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pasó inmediatamente después de creer? Verso 18 de Hechos 9: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hechos 10, capítulo 10, versículo 46, Pedro va a predicar a Cornelio y a su familia y a sus sirvientes, obedeciendo las palabras de Cristo, ir y predicar el Evangelio. Ellos oyen, creen, se arrepienten, y mientras todavía lo están escuchando, cae el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Se dan cuenta por qué hablan en lenguas? Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Otro ejemplo del bautismo. Ahora quiero que notemos el versículo 48, dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hay en estos días un grupo religioso que dice que tenemos que ser bautizados solamente en el nombre de Jesús, específicamente, y que si no somos bautizados así, nuestro bautismo no fue válido. Quiero decir, primeramente, que nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque son las palabras de Cristo y Él es el Maestro, y a Él hay que creerle y creer sus palabras como un niño, y Él dijo así. Y este versículo concuerda con bautizar en el nombre de Jesús, no se contradice, porque Jesús es uno con el Padre y con el Espíritu Santo, y el nombre en sí es sencillamente identificándose con Él, con su persona, con su pueblo, para ser parte de su reino y obedecer sus mandamientos, creyendo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y podemos, hay un gran peligro en quedar atrapados en asuntos teológicos como este, de decir esta palabra, o aquella fórmula correcta, pero perdiendo de vista el verdadero mensaje y la cruz que tenemos que llevar. Es mucho más fácil decir, enfocarnos en decir el nombre correcto, que en llevar la cruz. Un último ejemplo, Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Todos estos ejemplos en Hechos son solamente para que veamos la importancia del bautismo y se nos aclaren algunas de las preguntas que hemos estado contestando, y para que veamos cómo el patrón que concuerda, el patrón que siguieron los apóstoles, concuerda perfectamente con los mandamientos y enseñanzas que vimos de Jesús en Mateo y Marcos, y por lo tanto es el patrón que debemos de seguir. Para terminar, vamos a ver más acerca del modo de bautismo y del significado del bautismo, y esas dos cosas van juntas. Así que vamos a Colosenses. Colosenses 2:12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Qué es sepultar? ¿Podrías tú decir que alguien está sepultado si solamente le han echado un puño de tierra sobre su cabeza? le han derramado o le han rociado unos granos de arena sobre su cabeza? No, sepultar quiere decir cuando alguien muere, lo echas en la tierra y cubres por completo su cuerpo con tierra. Así debe ser el modo de bautismo. Cubrir por completo con agua. ¿De qué es símbolo? De ser sepultados y resucitar a una vida nueva. Romanos capítulo 6 nos repite ese simbolismo. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí nos dice otra vez, el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. La misma palabra bautismo viene del griego baptizo, que quiere decir sumergir completamente en agua. Sumergir y llenar completamente en agua. Lo que pasa es que esa palabra, cuando surgieron las traducciones de la Biblia al inglés y al español, solamente la transliteraron, no la tradujeron así del griego baptizo, no pusieron ahora inmersión, sino que la transliteraron y entonces pusieron de baptizo, bautismo. No solo por falta de conocimiento del griego, sino también parece, también por una falta de haber una mejor palabra para traducir, sino también algunas traducciones que hizo la Iglesia Católica, puesto que la Iglesia Católica bautizaba por derramamiento y aspersión, si traducía bautismo como inmersión, la misma Iglesia se estaba echando de cabeza de que estaba haciendo una práctica incorrecta, y entonces solo lo transliteró. Pero bautismo es inmersión. Por lo tanto, simboliza, significa, debe ser alguien que esté bautizado, debe ser alguien que está muriendo. Alguien que está muriendo porque cree, porque está arrepentido y quiere seguir a Cristo. Eso es creer en el Evangelio. Significa morir al pecado y al mundo y soltar todos nuestros derechos para que la vida que vivimos ya no la vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y la vida que nos resta la vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vivir esa vida en la fe del Hijo de Dios quiere decir que el resto de mi vida ya no la viva para mí mismo, sino para aquel que nos amó y que se entregó por nosotros, para Cristo. Cristo puso el ejemplo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y él habló tantas veces, y hemos hablado aquí tantas veces acerca de tomar una cruz. Esa es la verdadera salvación, la verdadera conversión, la verdadera fe, el verdadero arrepentimiento, la verdadera regeneración, es nacer de nuevo. Anoche hablaba con un hombre en las calles que me decía que él está seguro de que es cristiano, aunque está viviendo en adulterio, está seguro de que es cristiano solamente porque dejó el alcohol y porque el Señor lo libró de la muerte cuando él ya estaba a punto de morir. Eso no garantiza nada si él está en desobediencia. Pero fue interesante platicar con él acerca de su experiencia, que estuvo muy cercana a la muerte, y cómo el Señor lo libró, le dio otra oportunidad para arrepentirse. ¿Conocen ustedes, o ustedes han estado cerca de la muerte? Tal vez en coma, o tal vez en un accidente que pensaban que iban a morir. Es una experiencia tremenda e impresionante. Es una experiencia que la gente dice: sentí como que volví a nacer. Pues así la llama la Biblia, nacer de nuevo. ¿Te imaginas? Una vez estar muy cerca de la muerte, ¿te imaginas que te dijeran que vas a morir de cáncer y que hoy a tal hora vas a morir? Y llega esa hora y en el último minuto se descubre que ahora estás sano, porque Dios te sanó. ¿Cómo vivirías por el resto de tu vida? ¿Agradecido con Dios? ¿Amando a Cristo? ¿Y vivirías el resto de tu vida ya no para agradarte a ti ni al mundo, sino a Dios, que es el que te dio esa nueva vida? Esto es solo un ejemplo para que entendamos un poco más lo que es morir a nosotros mismos. Pues así el bautismo es para aquellos que han decidido morir, que han decidido terminar con su vida. Cuando alguien muere, ¿qué pasa? Ya no existe en la tierra. Eso quiere decir morir a uno mismo. Aunque tu cuerpo sigue existiendo, aunque seguimos teniendo una facultad mental y emocional, aunque seguimos teniendo el hálito de vida que Dios nos puso, y aunque seguimos caminando sobre esta tierra, en la práctica actuamos como si ya no existiéramos, como si nuestros deseos, como si fuéramos sordos a nuestros deseos, como si nuestra voluntad no existiera y la única voluntad para ser obedecida fuera la de Dios. En uno de los diccionarios busqué la palabra bautismo y dice así: voltear como un traste de cabeza, cubrir, sumergir o englobar completamente, y añade, por lo general, con efectos desastrosos. Eso es el bautismo. Volvernos como un traste de cabeza, es decir, estábamos yendo en una dirección y ahora vamos en la opuesta. Estábamos viviendo para nosotros mismos y ahora vivimos para Cristo. Estábamos viviendo según el mundo y ahora vivimos de cabeza a los ojos del mundo. Y entonces podemos ir al agua y ser cubiertos, sumergidos y englobados completamente por el agua como símbolo de nuestra decisión, y por lo general con efectos desastrosos, porque déjenme decirles que he visto que en cuanto alguien se bautiza, a lo mejor su familia o sus amigos o compañeros todavía tenían la esperanza de que volviera a su antigua vida, pero en cuanto se bautiza, la mayoría de veces esa persona pinta una raya, pone una línea de un compromiso, y su familia y sus amigos y compañeros pierden, por lo general, casi por completo, la esperanza de que esa persona vuelva a vivir para sí misma y para el mundo, porque saben que ya hay una decisión en el bautismo de morir y resucitar a una vida nueva. Y en cuanto una persona se bautiza, por lo general será, como vimos, será cubierta, será bautizada, será llena, englobada por completo por una muerte a sí misma, por pruebas y persecuciones y problemas. Pero al estar llena de muerte y vaciarse de sí misma, podrá ser llenada y sumergida y bautizada y cubierta y englobada por el Espíritu Santo y por la vida de Cristo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Que Dios bendiga su palabra y que solo Él tenga la gloria en esta mañana. Amén.